Este mensaje, Dejando escapar la presión, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 13 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Hermano, buenos días, amigo. Yo solo estaba hablando con el pastor ahora mismo, y es un privilegio entrar en estos pequeños puertos de descanso como este. Uno se siente bueno como sentarse y escuchar los servicios. Y hay algo especial acerca de este lugarcito. Yo le dije a mi hijo, dando la vuelta al edificio hace unos momentos, que ustedes simplemente se miran como a mí simplemente me gusta venir aquí y sentarme y solo escuchar un rato y escuchar lo que otros tienen que decir. Nosotros los ministros sabemos que ese es un gran tiempo para nosotros. Por lo general siempre tenemos que ser los que hablan y alguien está escuchándonos. Pero a nosotros nos gusta sentarnos y escuchar también. Ustedes tienen un fino pastor y este pequeño coro encantador aquí y los cánticos de Sion. El lugar simplemente está bonito y no muy artificioso. Y es simplemente lo que nosotros le llamaríamos sencillo. Y así que a mí me gusta eso mucho. Que Dios siempre los bendiga ricamente a todos ustedes. Yo pensé en mi corazón al oír a esta hermanita aquí hace un rato, de 65 años de servicio para el Señor. Yo pensé que estaba lo suficientemente mayor como para renunciar, pero supongo que no. Después de esto, aquí está alguien que le ha estado sirviendo a él 65 años. Eso sería casi, bueno, supongo como 12, 14 años antes que yo naciera. Ella ya estaba sirviéndole a él. Así que eso es maravilloso. Yo estaba hablando en un servicio fúnebre el otro día para una ancianita que era como de 85 años que fue a encontrarse con el Señor. Y ella era una dulce ancianita. Ustedes que leyeron la historia de mi vida, donde yo le pedí al muchacho si él podía guardarme ese traje. Ustedes saben que él tenía uno de esos trajecitos de niño explorador. Y yo siempre quise ser un soldado, así que yo le pedí si él podía guardármelo después que ya se desgastara. Y él prometió que lo haría. Y cuando yo fui a recogerlo, a él solo le había quedado una pernera. Y yo usé esa pernera para ir a la escuela. Y esa fue su madre que acaba de fallecer, la señora Ford. Y ellos son de las personas más pobres que hay. Loy, el muchacho que me dio la pernera, nosotros hemos sido amigos desde niñitos. Él es solo un poquito mayor que yo. Y yo le dije a él, Lloyd, ¿de dónde quisieras que yo tome el texto para el funeral? Y él dijo, hermano Billy, dijo él, solo a mí me gustaría que usted hable esto, si es la voluntad del Señor, solo de alguna seguridad de que mi madre regresará. Yo dije, muy bien. Así que yo tomé el texto de allá de Job, si el hombre muriere, volverá a vivir. Y yo lo tomé de él, creo Job 14, creo que es. Y cómo Job había visto cómo la vida botánica cuando moría volvía a vivir. Así que yo tomé el tema de cualquier cosa que vive para la voluntad y el propósito de Dios tiene una resurrección. Y siendo un misionero, y viajando por el mundo, yo he tenido el privilegio de ver muchos dioses y las filosofías de la vida y lo que la gente adora. Y en todo ello, eso es casi todo lo que es una filosofía aparte del cristianismo. El cristianismo tiene la verdad. Miren, sabemos que este mundo es una creación. Y antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador de esa creación. Y este creador se expresa a sí mismo en la creación. Y si nosotros ni siquiera tuviéramos una Biblia, todavía sabríamos que es la verdad. exactamente como la conocemos. Esta Biblia solo la pone en orden. Miren, Dios, creando la creación, se está expresando Él mismo en la creación, y Él no es un Dios de solo una casa de armonía de Sears y Roebuck. Él es un Dios de variedad. Él hace cerros grandes y cerros pequeños, y hace los desiertos y hace lagos, y hace árboles pequeños y árboles grandes, y flores blancas y flores rojas, y hace hombres pequeños y hombres grandes, y mujeres pelirrojas y mujeres pelinegras. Y Él los hace diferentes porque nos quiere de esa manera. Él es un Dios de variedad, y hace a unos ricos y a unos pobres, a unos de término medio. Pero nosotros tenemos un lugar para servir a Dios, y ese es el lugar en que Él nos ha colocado, si tan solo permaneciéramos en ese lugar. Yo dije, miren, si ustedes observan a la florecita, esto fue como por allí en octubre. Yo dije, las semillas, ya tuvimos escarcha ahora, y causaron que se cayeran las semillitas, y la flor murió, y las semillitas regresaron a la tierra. Y Dios está teniendo un servicio fúnebre en estas lluvias otoñales, estas gotas muy grandes de lágrimas cayendo de los cielos, enterrándolas. Y al ir pasando por Kentucky, yo dije el otro día, sobre las grandes laderas de las montañas, Él puso su ramo sobre la tierra, las hojas rojas, cafés, amarillas, ¿ven? Y Él está afligido porque las semillitas están muertas, y Él las ha enterrado debajo de la tierra, y Él sabe tan cierto como esa tierra regresa a alinearse con el sol otra vez, cada una de ellas volverá a levantarse. Pero solo es una rutina por la que Él pasa para hablarnos que hay una resurrección. Ahora nosotros nos fijamos en el sol, nace en la mañana, y es un pequeño bebé cuando nace. Él debe calentar la tierra y resucitar las semillas que están en la tierra, y que cerca de las 8 comienza la primaria, y como a las 10 u 11 ya salió, ya obtuvo su educación. Al mediodía está en su mediana edad, a las 2 de la tarde está llegando a mi edad, a las 5 es de la edad de mi padre y de la hermana allá atrás. Y después de un tiempo, esa cosa gloriosa que iluminó a la tierra, que cumplió el propósito de Dios, muere allá en el oeste. ¿Ese es el fin de Él? Vuelve a nacer, se levanta otra vez la próxima mañana. ¿Ven? Dios, en cada fase. Yo tomé casi 20 minutos solo explicando lo que era todo eso. Miren. Entonces ustedes ven, yo dije, ¿por qué? Solo hay un requisito. Y a mí me encanta decir esto en una iglesia como esta. Solo hay un requisito que se requiere allí. No importa cuán hermosa sea la semilla, debe ser germinada. Tiene que ser germinada. Y si cumple el propósito de Dios, es germinada, porque la abeja carga el polen y demás. Ahora nos damos cuenta que si el pequeño lirio, si es hermoso, trabajó día y noche, abrió su pequeño ser y la abeja llega allí y solo se lleva su miel tan gratuitamente como cualquier cosa. No protestó al respecto y trabajó solo para impartir su miel. Y luego el transeúnte ve su belleza y solo se mantiene bonito para que el que pase por allí lo pueda ver. Al que le encanta la belleza, al que desea su fragancia, la inhala gratuitamente, y el pequeño lirio trabaja solo para hacerse provechoso en la tierra, ¿ven? Para producir miel, belleza, y una flor fúnebre, para lo que se use, una flor nupcial, cualquier cosa. Él simplemente se da a sí mismo gratuitamente, y cuando muere, Él vuelve a resucitar el próximo año. ¿Ven? Todo. ¿Qué si la pequeña mazorca diría, lo siento mucho, no hay nada bonito con respecto a mí, y yo no tenía nada de miel para impartir, yo no tuve esto, eso o lo otro? Pero luego el maestro de todo ello dice, sí, pero el pequeño lirio no pudiera hacer hojuelas de maíz tampoco. ¿Ven? Todos nosotros tenemos una cosa que hacemos. Nosotros servimos a Dios en la categoría en que somos colocados y regresamos de igual manera. Miren, ante todo eso, yo dije, aquí está la pequeña madre Ford como yo la conozco. Ella me lavó mi carita sucia muchas veces cuando era un muchachito. Ellos eran tan pobres a más no poder. Pero ella nació como una mujer, una muchacha encantadora, y si ella nació como una mujer, eso fue para un propósito, para tener un compañero, un hombre, y ella lo tuvo. una compañera fiel lo fue ella. Ella vivió con su esposo por unos 60 años o más, y una mujer más fiel jamás ha nacido hasta donde yo sé, una dama genuina. Siendo que ella fue eso en la unión, ellos habrían de tener hijos. Aquí están sus buenos hijos finos sentados aquí tan encantadores. Ustedes, sus hijos, nunca querrían una mejor madre. ¿O la querrían? ¿Ven? No. Su esposo no pudiera querer una mejor esposa. Yo dije, ella tan pobre, amando poder, pero nadie podía acercarse a su puerta o a necesidad que ella no se los diera. Los vecinos, no importaba en qué problema se encontraran, la señora Ford a cualquier hora de la noche estaba allí para ayudarles a hacer cualquier cosa que podía con lo que ella tuviera para hacerlo. Y yo dije, sobre todo eso, yo tuve el privilegio en una ocasión de ver esa semilla ser germinada por el Espíritu Santo. Ella nació de nuevo del Espíritu de Dios. Yo dije, ahora vamos a plantarla dentro de un ratito en la tierra. ¿Y quién inteligentemente pudiera ponerse de pie y decir que ella no resucitará? Si ustedes dicen que ella no resucitará, la hoja no cayó a la parte baja del árbol antes que cayera la escarcha para esconderse, para regresar el próximo año con una nueva hoja. Si eso permaneciera, esa savia permaneciera arriba en ese árbol hasta que la escarcha y la helada cayera sobre eso, mataría ese germen de vida en esa savia y el árbol moriría. Pero alguna inteligencia no tiene ninguna propia. Esa es vida botánica, no tiene inteligencia, pero algo la controla. Antes que tengamos escarcha o algo, en esa región muy allá en agosto, esas hojas se desprenden del árbol porque la savia deja el árbol y vuelve a descender a las raíces muy allá abajo en la tierra para esconder ese germen de vida para volverla a regresar el próximo año con más fruta. ¿Qué hace eso? ¿Qué inteligencia? Esa misma inteligencia controla nuestra vida. Eso es correcto. Y antes que podamos decir que una resurrección para una pequeña santa que está ya acostada, que sirvió a Dios 65 años, yo estaba pensando de ella acostada allí en esa tienda de oxígeno y su aliento apenas saliéndole, hermanos. Ella resucitará otra vez algún día. Ella simplemente tiene que hacerlo. Eso es todo. Antes que ustedes puedan decir que ella no resucitará, ustedes tendrán que decir que no hay primavera, no hay resurrección de las semillas, no hay verano ni invierno, no hay salida ni puesta del sol, no hay tal cosa como en la palabra de Dios, pues sería una locura decir tal cosa. Hay una resurrección. Y tan cierto como ese mundo da vueltas, vueltas, enfrente de este sol otra vez, ese sol se le da una comisión de parte de Dios para resucitar con sus cálidos rayos esa vida botánica. Y tan pronto como el tiempo de vuelta, hasta que la eternidad vuelva a prorrumpir y ese H-I-J-O se levante allá, algo va a suceder. Todas esas vidas que han sido germinadas en Él resucitarán. Tienen que. No hay manera que sea de alguna otra manera. ¿Ven a Dios expresándose en su creación? ¿Ven? Eso es lo que Dios está haciendo. Y pudiéramos mirar, cualquiera que es más o menos inteligente, pudiera mirar y ver que Dios, que el cristianismo está basado en la resurrección. Miren, si dejo caer este objeto al piso, miren, se cayó. Y yo vengo acá y recojo algo similar. Miren, eso no es resurrección. Eso es reemplazo. Pero la resurrección es levantar este mismo. Y nosotros regresaremos. Solo uno planta un grano de maíz amarillo, producirá otro grano de maíz amarillo. ¿Ven? Y nosotros descendemos como un mortal, resucitamos como un inmortal. Y estamos tan contentos por eso hoy en día. Y eso es, toda nuestra esperanza cristiana está edificada allí en eso solamente. Así que al juntarnos y sentarnos en lugares celestiales como estos en Cristo Jesús, qué privilegio es para todos nosotros, jóvenes y ancianos, esperando ese momento cuando Jesús vendrá. Miren, con una congregación como esta y el Espíritu de Dios aquí de la manera que está, yo pudiera hablar hasta las 9 de esta noche o a las 8 a la hora de ir allá a la iglesia cuadrangular y todavía estar sintiéndome bien. Pero tenemos que concluir. Ellos no quieren que se quemen los frijoles y lo demás. Ustedes saben, así que solo venimos para un pequeño tiempo de compañerismo y estamos aquí. Este precioso hermano y su pequeño rebaño que están peregrinando aquí. Y venimos para compartir bajo su árbol. para sentarnos y tener un pequeño compañerismo. Así que leamos algunas palabras de la Biblia de Dios y solo tomemos un pequeño texto y hablemos por unos minutos. Antes que hagamos eso, solo inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de esto antes de abordar su palabra. Me pregunto ahora, con nuestros rostros inclinados, si hubiera una petición en alguna parte en el edificio que ustedes quisieran mencionar ante Dios. Manténganla en su corazón y solo levanten sus manos solo un momento. Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, en verdad, somos un pueblo privilegiado esta mañana ante este mundo cambiante. Y estamos asidos de la mano del inmutable Dios. Los tiempos pueden cambiar, pero Él es eterno. Y su palabra está en nuestro corazón. Es un absoluto de nuestros pensamientos. Ellos siempre regresan a esa palabra. No importa a dónde nos desviemos, regresamos a la palabra. Es el poste de amarre en nuestro corazón. Estamos tan agradecidos por eso. Te agradezco, Señor, por este lugarcito aquí, en la calle 44, en donde el Evangelio está siendo predicado, y en un lugar que está dedicado, y el pueblo está consagrado a ti, y pido que tus bendiciones sean siempre con ellos. Acreciéntalos en el conocimiento de tu palabra y de tu gracia, y dales las buenas cosas de la vida y vida eterna, para que todos podamos llegar a un lugar, ese gran cielo, algún día, cuando Jesús venga. Bendícenos a todos y mira esas manos, Padre, que fueron levantadas hace unos cuantos momentos. Debajo de esa mano había una razón que está levantada. Pido, Dios, que tú, quien conoce los secretos del corazón, concederás esa petición. Ofrezco mi oración con la de ellos sobre tu altar hoy. Contesta, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Bendice las palabras esta mañana. La meditación de nuestros corazones sea grata para ti. Bendice tu palabra mientras la leemos. Y las pequeñas notas de contextos que explicaremos, tú sé con nosotros y ayúdanos para que cuando nos vayamos de aquí podamos ir y decir: nuestros corazones ardían en nosotros por cuanto hemos oído los cánticos de Sión, el testimonio del corazón y la palabra siendo testificada a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Miren, hay veces que a mí simplemente me encanta hablar. Y yo no puedo hacer mucho de eso, ya que son casi las 12 ahora. Y así que vamos a pedirles quizás que abran las Escrituras, si quisieran, para leer las Escrituras con nosotros o anotarlas. Primero quiero leer del libro de Proverbios. Creo que abrí a eso esta mañana cuando estaba buscando algo. Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y luego en Isaías 32:2, yo quiero leer esto, 32:1-2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este pudiera parecer un texto muy raro de dónde sacar esta conclusión, pero yo quiero tomar el tema esta mañana de dejando escapar la presión. parece muy apropiado en este día. Y yo me quedé despierto muy tarde anoche y como alrededor entre las 12 y la 1, yo estaba tratando de pensar, ahora bien, ¿a dónde voy a ir en la mañana? Y ellos me dijeron, allá a esa pequeña iglesia de Dios que tú pensaste que era tan bonita, allá en la calle o avenida 44, cual sea. Y dije, oh, yo recuerdo esa. Y pensé, ¿qué diré? Yo dije, bueno, ahora recuerdo la última vez allí. Simplemente me sentí tan en casa, tan relajado. Y pensé, ese sería un buen texto. Solo dejar escapar la presión. Esa es una cosa buena sobre la cual hablar de esa iglesita en la mañana. Y miren, y yo anoté algunas notitas aquí de lo que yo pudiera comentar durante unos momentos. Y estamos viviendo en un día de mucha presión. En todas partes todos están tan tensos. Y corriendo por la calle en un automóvil deportivo, y ellos no pueden esperar el semáforo, y ustedes saben, y lo atropellan a uno. Ellos no están yendo a ninguna parte en lo absoluto, no están. Ellos simplemente están corriendo a toda velocidad, pero solo corriendo hacia la eternidad a toda velocidad, hasta donde yo sé. Y uno tiene que mirar en esta dirección, y en esa dirección, y luego yo dije, hay solo dos clases de gente que viven aquí, y esos son los vivos y los muertos. Y los que no son rápidos, mueren rápidamente. Y yo, qué cosa, es peligroso mantenerse seguro en estos días. Solo es apresuramientos, corriendo a toda velocidad. ¿Genio? Oh, qué cosa. Una pobre damita ayer, yo... Hermano William, supongo, no se estaba fijando, pero íbamos dando la vuelta. Habíamos ido a ver a su hijo, y él no estaba en casa, y estábamos dando la vuelta, y una damita, tenemos que considerarla, ella cometió como un errorcito, y pues cualquiera debiera haber sido lo suficiente caballero como para decir, está bien, señora, continúe. Está bien, pero resulta que ella dio la vuelta hacia la izquierda, la vuelta enfrente de un hombre. Y oh, qué cosa, su rostro se le puso tan enrojecido y él tenía la ventana para abajo y solo diciendo de todo. Por supuesto, la damita solo estaba acomodándose el cabello y continuó. Ella, ¿ven? Y él se detuvo allí mismo en la calle, casi nos estaba deteniendo a todos, ¿ven ustedes? Solo para poder darle una regañada. Oh, es un tiempo terrible, ¿no lo es? ¿A dónde vamos? ¿Para qué tanta prisa? Solíamos manejar un caballo viejo y dar la vuelta, tomar nuestro tiempo, vivíamos mucho más tiempo, y somos el mismo tipo de personas. Y ahí estamos. Oh, todos fumando un cigarrillo, solo fumándoselo. Allí en Tucson, la semana pasada, me fijé en unos niños allí parados, una niñita, una pequeña lindura, tenía como 10 años, y ella, sus pequeñas mejillas estaban todas hundidas, y su cabellito negro, una criaturita encantadora. Y ella estaba allí parada, fumándose un cigarrillo antes de entrar. Miren, esa niña probablemente tenía tuberculosis, quizás solo una neurótica. Miren, tal vez la razón que ella fumaba, su madre fumaba antes que ella. Yo estuve en la Feria Mundial este año, y supongo que muchos de ustedes estuvieron, y yo disfruté una cosa, esa fue la sala médica. Y cuando ellos estaban allí demostrando lo que causa el fumar, tenían a este Yul Brynner, y si ustedes estuvieron allí, se fijaron en eso. Y ellos cogieron un cigarrillo y lo pusieron en una cosa y le sacaron el humo y lo untaron sobre un pedazo de mármol blanco y limpiaron esa nicotina con un pedazo de algodón y la pusieron en la espalda de una rata. Y en 7 días había tanto cáncer que la rata ni siquiera podía caminar de la nicotina de un cigarrillo. Luego el doctor dijo, ustedes han oído a la gente decir, y él lo volteó y lo puso bajo un tubo y permitió que este humo fuera empujado hacia arriba por medio de algún tipo de químico y había una raya blanca. Él dijo, allí está el cáncer. Luego él dijo, ustedes han oído a la gente decir, yo no lo inhalo. Así que él se lo puso en su boca, de esta manera lo aspiró y luego puso su boca sobre este tubo y lo sopló. Y casi no había nada en eso en lo absoluto. Él dijo, ¿en dónde está el cáncer? En mi boca. Yo me lo tragué por mi garganta. Lo recoge en mi garganta y se va al estómago. Y luego, eso fue lo mejor del mundo. Recuerden. Y luego continuó y dijo, la gente dice, utilicen una punta de filtro. Ustedes han oído eso. El filtro de un hombre que fuma, o algún tipo de eslogan. Si un hombre piensa en lo absoluto, él no fumaría en lo absoluto. Ajá. No es un hombre que piensa, es el hombre que no piensa el que se fumaría uno. Pero él extrajo este tabaco, él dijo, miren, ven ustedes, lo único que es que el público no es lo suficientemente inteligente como para captar esto, y sin embargo se supone que debemos ser gente inteligente. Dijo, si uno no obtiene humo, uno no obtiene resultados, y cuando uno obtiene humo, uno tiene que tener alquitrán para obtener humo, y el alquitrán es en donde está el cáncer, se requiere el alquitrán para hacer humo. Y dijo, lo único, el fumárselos con esas puntas en ellos, uno se fuma como tres para obtener la satisfacción de uno la próxima vez. Uno obtiene la misma cantidad en uno, exactamente, ¿ven? Y el público americano quiere un conejo sacado de un sombrero. Ellos lo obtuvieron, eso es correcto, ahí lo tienen. ¿Ven? Y luego, cuando sacaron esa rata, ellos habían estado sacando una cada 7 días. Fue la escena más horrible que alguna vez haya visto. Allí estaba un hombre muy grande sentado a mi lado. Dijo, el sudor rodándole. Él dijo, muy sorprendente. Yo dije, ¿fuma usted? Él dijo, sí. Ahí lo tienen. Pero sin embargo, continuamos haciéndolo. ¿Por qué? Estamos tratando de hallar algo que nos aquiete. Algún anestésico. Parece como que el mundo está en una velocidad suicida y yo no sé cuál es su objetivo, pero sí hay un anestésico cristiano. Existe el opio que proviene del lirio y la iglesia cristiana tiene un opio y es del lirio del valle. Ajá. Calma todos los dolores. Y todo termina entonces cuando uno obtiene este opio cristiano, este nuevo vino que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. Ven, calme el dolor. La gente tan arrogante y están haciendo las cosas que no debieran hacer en vez de tratar de deshacerse de la causa. Ellos solo están aplicando otra causa en eso. Uno no puede hallar la cura hasta que uno se deshaga de la causa. El hombre está tratando de hallar algo para satisfacer y tiene sed. Y Dios lo hizo para que tuviera sed, pues él fue formado de esa manera, pero Dios lo formó de esa manera para que él tuviera sed de él. Pero él trata de satisfacerlo y de hacer callar ese llamado santo en él con las cosas del mundo. Y nosotros no tenemos derecho alguno para hacer eso. Miren, pero la gente actúa mal constantemente en vez de llegar al extremo de deshacerse de la causa. Tratamos de apagarlo con anestésicos y licor y fumar y añadiéndole más a ello, amontonando todo el tiempo, empeorándolo. Y todo esto solo acumula presión. Solo lo empeora todo el tiempo. No hace mucho, ustedes, todos ustedes quizás saben que yo practico mucho el tiro al blanco y la cacería. Eso es lo que yo tengo como pasatiempo. Un hermano había enviado a la compañía Weatherby y había tomado un modelo 70 Winchester, como algunos de mis compañeros de cacería aquí sabrían. Y se le amplió el diámetro para convertirlo en un Weatherby Magnum .257. Art Wilson le dio a Billy Paul ese rifle y él es zurdo y tenía un cerrojo y él simplemente me lo dio a mí. Otro hombre entró, dijo, usted no tiene un Weatherby, así que yo le ampliaré el diámetro para usted. Y al ampliar el diámetro, ellos no quisieron admitirlo, pero no le ampliaron el diámetro correctamente. Y lo que ellos hicieron allá, ustedes que cargan las balas manualmente saben, detrás del anillo estaba acumulándose presión. Y cuando disparé unas cuantas tiras de balas en eso, me fijé que el detonador estaba jalado hacia atrás y había presión. Bueno, yo sabía que la bala había sido cargada bajo la carga máxima, así que no podía haber estado recibiendo presión de eso, pero no había sido ampliado correctamente, y la próxima bala que fue disparada, si no hubiera sido por Dios, yo hubiera perdido mi vida. Simplemente todo el rifle explotó y aventó los árboles a mi alrededor de esa manera, tan alto como este edificio, aventó una flama roja, y el cañón del rifle fue lanzado hasta la línea de 50 yardas en el campo de tiro, y el cerrojo pasó por encima de mi cabeza hacia atrás en esta dirección. La mira telescópica explotó así de cerca a mis ojos, y yo me quedé sin nada en mi mano, solo explotó. La sangre saliendo borbotones por todas partes a mi alrededor, y nosotros estábamos muy lejos de un doctor, y ellos me vieron. Y yo no podía hablar ni nada, y yo solo estaba deteniéndome la sangre de esta manera. Me la quité de allí y simplemente salpicó a un hermano parado allí, y me volví a poner la mano. Yo dije, Señor Jesús, en mi corazón, tú eres mi sanador. Bajé mi mano, se me había detenido. Así que, ¿cuál fue el problema? El rifle estaba tratando de disparar una bala que realmente no había sido hecha para ese rifle. Si el rifle hubiera sido fabricado desde el principio como un Weatherby Magnum, no hubiera explotado, pero era tratar de poner una bala de Weatherby en un rifle Winchester y no funcionará. Y ustedes ven cicatrices aquí y arriba de mis ojos y 15 pedazos se me metieron debajo del ojo. Cuando el doctor me examinó mi ojo, él escribió a mi amigo, el doctor. Él dijo, lo único que yo sé es que Dios estaba sentado en esa banca con su siervo, ese hombre que estaba con él allá en él, haciendo decisiones. Solo hubiera hallado de la cintura para abajo. Dijo, Dios estuvo con él. Y dijo, el disparo, las piezas del detonador pusieron 15 pedazos directamente detrás del globo del ojo, abajito del ojo. Nunca me molestó ni un poquito. Dos o tres días después, el rostro que se miraba como una hamburguesa ya estaba todo seco y había desaparecido. ¿Pero qué fue? Fue por causa de una bala en un rifle para el cual no había sido hecha. Había acumulado presión. Miren, si el rifle hubiera sido hecho y este compartimiento en el cual entró la bala del cargador al cañón, la cámara, si esa cámara hubiera sido hecha correctamente, hubiera soportado la presión, y la presión sale por esta dirección, pero en vez de eso estaba suelta, y esa presión, la bala siendo más débil que el cañón, por supuesto, explotó en esta dirección y explotó el rifle hacia atrás en esta dirección. El cañón no se dañó, solo lo explotó, por supuesto, completamente destrozó todo a su alrededor. Ya no podía ser usado, pero el casquillo todavía estaba pegado en el cañón. ¿Ven? No era. Miren, si hubiera sido una bala sobrecargada, hubiera explotado el cañón. Pero, ¿ven ustedes? Aquí adentro, la parte más gruesa del rifle explotó hacia atrás en esta dirección y aflojó la llave. Miren, si hubiera sido hecho como un Weatherby Magnum, nunca hubiera explotado. Estaba tratando de poner algo en algo que no le pertenecía allí. De esa manera es una experiencia cristiana. Cuando la gente está tratando de poner una confesión fría y formal en una iglesia pentecostal poderosa o una experiencia, a menos que esa persona sea edificada desde abajo hacia arriba, edificada, nacida de nuevo, regenerada. Los imitadores de hoy en día andan tratando de imitar el hablar en lenguas, tratando de imitar esto e imitar eso, los dones. Si ellos no han nacido de nuevo, y si ellos han nacido de nuevo, no pueden imitar, porque ellos fueron edificados para esas cosas. Ellos nacen, son regenerados, moldeados de nuevo. No solo algo que han sido remendados y saludados de mano y tienen emoción y danzaron alrededor del altar un par de veces y dicen, yo lo recibí. Es algo que ha sido moldeado de nuevo y regenerado y llegan a ser una nueva criatura. Entonces pueden soportar la presión de la persecución y las cosas que le siguen a la vida espiritual. Ustedes tienen que ser hechos y edificados para soportar la presión. Y solo una cosa lo puede hacer. Eso es cuando ustedes entran en la casa moldeadora de Dios y son derribados y son edificados de nuevo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo fui al hospital no hace mucho y yo iba a orar por una señora. Y ahí estaba otra señora acostada al lado de ella. Y la vi toda nerviosa y yo estaba empezando a hablar sobre la oración. Yo dije, bueno, inclinaremos nuestros rostros para orar, dije yo. Ella dijo, espera un momento, recorre esa cortina. Yo dije, sí, señora, dije, yo solo iba a orar. Y ella dijo, recorre esa cortina. Yo dije, sí, señora. ¿No es usted una creyente? Y ella dijo, somos metodistas. Yo dije, bueno, eso ciertamente expresa lo que yo pregunté. ¿Ven? Sí, ¿ven? Yo nunca le pregunté a qué logia ella pertenecía. Yo le pregunté si ella era una creyente. ¿Ven? Todas estas logias nos confunden todos. Uno no puede unirse a la iglesia. No hay tal cosa. Uno puede unirse a la logia. Uno puede unirse a la logia metodista, la logia bautista, la logia presbiteriana o la logia pentecostal. Pero uno no puede unirse a la iglesia. Uno tiene que nacer. Esa es la razón que tenemos tantas explosiones. ¿Ven? La presión se acumula y ahí lo tienen. Dicen, bueno, yo pertenezco a esta. Pero eso no significa, uno tiene que subir desde abajo hacia arriba para soportar la presión de este día. Cuando Dios pone su gran carga del Espíritu Santo allá adentro, es mejor que uno sepa lo que está haciendo. Es mejor que esté preparado para ello. Miren, si uno más o menos amplía el diámetro de algo y dice, yo esperé toda la noche para recibir un don, es mejor que tengan cuidado. Eso pudiera explotar, ¿ven? Y saldría el tiro por la culata. Yendo a un hospital, pensé, yo venía una noche y fui enviado. Fue el hermano Neville, una llamada del pastor, y yo me encargué de ella, por cuanto yo venía de Louisville, y se dijo que la señora estaba muy grave, y yo fui al hospital allá en Jeffersonville, y ahí estaba una señora, y ellos me dijeron, vaya al cuarto 322, la señora estaba allí. Yo entré, dije, ¿hay una sala con cuatro camas? Dije, ¿está una señora fulana de tal aquí? No, señor, ella no está aquí. Yo dije, yo probablemente me equivoqué, discúlpeme. Y yo me volví a salir y la enfermera venía por el pasillo y ella como que tenía prisa. Yo dije, señora, ¿me pudiera decir si una cierta señora está aquí en esta sala o dónde está? Y ella dijo, no tengo tiempo para hacer cosas como esas. ¿Y que no puede ver que yo tengo prisa? Yo dije, perdóneme. Me acerqué al escritorio y la señora estaba sentada allí en el escritorio, una enfermera. Yo dije, estaba escribiendo algo. Yo seguí esperando, ella me miró, solo siguió escribiendo. Bueno, esperé unos minutos, yo dije, buenas noches. Ella nunca dijo nada. Y yo pensé, bueno, dije, ¿me pudiera decir en dónde se encuentra una cierta señora? Es, yo soy un ministro, yo fui enviado aquí a un cierto lugar, al cuarto 322, me dijeron. Ella dijo, bueno, entonces vaya al cuarto 322. Y yo dije, señora, yo ya estuve en el cuarto 3. Ella dijo, ¿para qué me pregunta entonces? Vaya al escritorio en el piso de abajo. Yo dije, bueno, gracias. Me fui al piso de abajo. Yo llegué allí y yo le pregunté a la enfermera de ese piso. Ella no sabía nada al respecto. Allí venía caminando un doctorcito con sus estetoscopios en su mano, dándole vueltas y vueltas así. Un poco, yo nunca he visto un hombre tan gordo. Él estaba, honestamente yo creo que él estaba más ancho que lo que él estaba de largo. Él iba caminando, o que lo que él era de alto, mejor dicho. Así que iba caminando dándole vueltas a estos estetoscopios en sus manos y yo dije, disculpe doctor, ¿me pudiera decir en dónde? Él dijo, sí, sí, está en la parte de atrás, en esa dirección, dijo. Gracias, señor. Yo me fui al otro lado. Yo pensé, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y él fue allá, se sentó detrás del escritorio y yo no vi a nadie más. Yo pensé que sería mejor que me acercara y le preguntara otra vez. Yo dije, disculpe, señor. Él sigue mirando otra cosa. Ustedes saben. Y yo dije, hey, yo quiero saber en dónde, en el cuarto. Dijo, está allá atrás, en esa dirección. Yo dije, el cuarto 222, no puedo hallar en qué dirección ir. Él dijo, solo vaya en esta dirección y esa dirección, usted lo encontrará. ¿Qué es eso? Presión. ¿Ven? Presión acumulada. Él pudiera haber venido de una cirugía. Él pudiera haber pensado que él tenía, que yo no debería estarle preguntando eso. Era fuera de las horas de visita, ciertamente. Luego él pensó, solo es un predicador, despídelo. ¿Ven? El mundo solo está puesto bajo presión. Va a explotar uno de estos días. El mundo está lleno de presión y los doctores no saben qué hacer sobre eso. Los psiquiatras tienen psiquiatras atendiéndolos. Eso es correcto. Ellos no tienen la respuesta, pero Dios sí. Dios tiene la respuesta para todo esto. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había hecho algo mal, miren, era diente por diente y ojo por ojo. Y si este hombre hacía algo mal, él tenía un lugar de escape. Yo creo que Josué había edificado casas de refugio. Y si el hombre hacía algo mal y estaba expuesto a ser matado, pero tenían un lugar de refugio al cual este hombre podía correr, a esta ciudad de refugio, y él estaba a salvo si sus perseguidores no lo alcanzaban antes que él llegara allí. Pero si los perseguidores lo alcanzaban, ellos lo mataban en el camino. Pero si él llegaba allí, y si él había cometido este crimen, no voluntariamente, y podía abogar su caso y mostrar que él lamentaba que él hizo eso, luego él podía ser aceptado en esta ciudad de refugio y los perseguidores no podían entrar en la ciudad. No, él estaba a salvo. ¿Qué seguridad debió haber sido? El saber que uno hizo algo que estaba mal y uno sabe que estaba mal. Pero hay un lugar en donde uno ya no tiene que preocuparse. Entra en este lugar y está a salvo. Miren, si el hombre lo hizo voluntariamente, bueno, entonces él tenía que, él no podía entrar. Si él había cometido voluntariamente un asesinato, su juicio era juzgado en la puerta. Y eso es, pero el hombre que quería y no lo había hecho voluntariamente, como el tipo que he dado de ello. Si un hombre ha hecho mal y realmente quiere, él lamenta haber pecado, hay un lugar de refugio. Pero si a él simplemente no le importa, entonces no hay lugar para él, porque no lo aceptará. Él sí lo hizo intencionalmente, y él quiso hacerlo. No había oportunidad alguna para ellos. Y eso es lo mismo como lo es hoy. Y luego, la cosa fue, si él había hecho mal, él debe querer un lugar de refugio. Él debe querer estar allí. Y ese es un buen tipo de la iglesia hoy en día y de la gente. Un hombre tiene que querer un lugar de refugio. Ustedes tienen que sentir su necesidad de ello. Pero si ustedes piensan que quieren pelear su propia batalla, sigan adelante. ¿Ven? Pero de seguro serán alcanzados por sus perseguidores. Pero un día eso los encontrará a ustedes. Pero si ustedes quieren un lugar, y luego cuando el hombre quiere el lugar y hay un lugar, él debe estar dispuesto a permanecer allí. Uno ya no se sale de allí. Uno permanece allí. Entonces está salvo mientras esté allí. Oh, qué alivio debió haber sido de hallar un lugar. Tan pronto como uno entra por las puertas y las puertas se cierran tras uno, yo estaría satisfecho. Sí, señor. Él debe querer permanecer allí sin quejarse, andar por ahí y decir, oh, ¿para qué entre aquí? Miren, así es como la gente lo hace hoy en día. Ellos dicen que quieren ser libres de los afanes del mundo y luego entran en la entre los creyentes y luego dicen, miren, si voy a tener que renunciar a esto, si voy a tener que hacer eso, si voy a tener que pagar diezmos, si voy a tener que hacer estas y estas otras cosas, ¿cuánto? ¡Oh, qué cosa! ¿Qué? ¿Ven? Luego ese hombre quejándose era sacado de allí otra vez para arreglárselas por sí mismo. Pero si él debe estar satisfecho y no quejarse. ¡Oh, cómo me encanta decir esto! Yo nunca he querido volver a salir. ¡Oh, es el cielo para mí el sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús con hombres y mujeres quienes han huido por sus vidas de las cosas del mundo y han anclado sus almas en un puerto de descanso! ¡Oh, qué compañerismo! ¡Oh, qué gozo divino! Apoyándome en su brazo eterno, toda presión ha desaparecido, no temeroso de nada. Amén. Porque estoy a salvo en Cristo. Torre fuerte es Él. A Él correrá el justo y será levantado. Él es un peñasco en tierra calurosa y un refugio contra la tormenta. ¿Qué lugar en el cual estar yo? Yo no veo nada de qué quejarme. La única queja que tengo, ¿por qué no lo hice mucho antes? Que cuando lo hice, esperé hasta que yo tenía como 19, 20 años. Yo debía, un hombre me encontró el otro día, un joven, y yo estaba hablando de estas, de esta deshonra, de estas mujeres allá en la calle, con esta ropa que parecen hombres, y yo lo estaba trayendo bastante duro. Un joven me encontró al salir por la puerta, él dijo, un momento, y haciendo aquí este baile, ustedes saben, bailando el twist, torciendo las piernas y todo. Yo dije, es demencia. Y yo dije, el verdadero cristiano, si eso está en su corazón y ellos reclaman ser un cristiano, sus frutos muestran lo que son. Eso muestra un vacío. Porque cualquier hombre o mujer que trata de satisfacerse con las cosas del mundo, con la carroña del mundo, están tratando de satisfacerse cuando Sion está llena de belleza y poder. Satisfacerse para dejar escapar la presión. ¿Por qué cambiarían el alimento de ángel por los ajos de Egipto? ¿Como quería Israel? Oh, hay un lugar para dejar escapar la presión. Entren en él. Y ustedes estarán a salvo cuando entren allí. ¡Qué cosa tan maravillosa es saberlo! Muy bien, sin quejarse. Este joven me dijo a mí, él dijo, mire, señor Branham, dijo, usted es un hombre de 50 años. Dijo, usted no admira la belleza de las mujeres mientras las ve caminar. Yo dije, dijo, si usted tuviera mi edad, él tenía como 25. Él dijo, si usted tuviera mi edad, usted lo vería diferente. Yo dije, Señor, yo estaba predicando este mismo evangelio años más joven que lo que usted es ahora. Yo simplemente encontré algo que satisfizo. Algo que es real. Algo que no ve nada de todo lo demás. Estoy dentro de una torre. Yo ni siquiera tengo el deseo de mirar hacia afuera. Aquel que poniendo sus manos en el arado y aún se da la vuelta para mirar hacia atrás no es digno de arar. ¿Qué lugar al cual llegar? Sí. Afuera uno muere. Adentro uno está a salvo. Solo entro y dejo escapar la presión. Esa es la cosa que uno tiene que hacer. Y Cristo es nuestra torre. Sí. El lugar de seguridad provisto por Dios. Josué edificó esas casas y esas ciudades de refugio, y Dios nos edificó una ciudad de refugio. Esa es en su Hijo, Cristo Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ahora ustedes dicen que si uno se enferma allá adentro, él llevó nuestras enfermedades en esta torre en la cual estamos. Él llevó nuestra enfermedad en su cuerpo. Nosotros tenemos... Bueno, ustedes dicen que si uno se cansa cuando uno esté allí con todos los afanes y cosas, echen su ansiedad sobre él. Está escrito en toda pared, por todas partes, en cada puerta, echen su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Confíen en su palabra prometida. Sus palabras están escritas en nuestro corazón. Nuestros corazones son las tablas de su palabra, como Marta y María y todos los demás, ¿ven? Aún la misma muerte no lo preocupa a uno aquí adentro. Cuando está en el Señor, porque Él resucitó de los muertos. No tenemos que preocuparnos acerca de eso. La muerte viene como la hermanita de la cual estábamos hablando allí. Si es tiempo de partir, partamos. Eso es correcto. ¿Qué hace uno? Cambiamos este cuerpo viejo y vil que tenemos por un cuerpo inmortal, hecho semejante a su propio cuerpo glorioso. ¿Quién no cambiaría este lazareto por algo así? Dígame de alguien que no lo haría. Una persona anciana, una persona joven, no importa si tan solo tuvieran 15 años o 12 o lo que sea, la muerte está a su puerta. Uno no sabe en qué tiempo este corazón humano que late de esta manera tiene que parar algún día. Y pudiera parar cuando uno tiene 10, 12 años. Así sucede para miles cada día. Pero aquí adentro, en este cuerpo que vamos a cambiar, la sangre no lo hace pulsar. El Espíritu Santo lo hace pulsar. Y no puede morir. Es inmortal, eterno. Y no puede morir. ¡Qué promesa! Sí, aún la muerte se detiene. Miren a Israel. Miren, venía una plaga de muerte por todo Egipto. Y Dios hizo una provisión. Él hizo un refugio para ellos. Y Él dijo, tomen un cordero e inmólenlo y pongan la sangre en el dintel y en la puerta. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Egipto se rió de eso. Pero era la manera provista por Dios contra la muerte. Y ahora, cuando esas grandes alas oscuras de la muerte descendieron a la ciudad, y ciudad tras ciudad, por todo Egipto, y la muerte comenzó a entrar en cada casa, y los gritos saliendo. Yo puedo ver a Israel tan relajado, dejando escapar la presión. El muchachito pudiera haberse acercado a su padre y decir, papi, tú sabes, acabo de oír a ese mensajero pasar por la calle. Juanito, con que yo jugaba allá, está muerto. Y papi, yo soy tu primogénito. Veo al anciano padre levantarse, quitarse sus anteojos, por así decirlo, hacer a un lado la Biblia, decir, ven aquí, hijo. Papi, allí viene por la calle. Deja escapar la presión, hijo. Ven aquí un minuto. ¿Ves esa sangre? Sí, la veo, papi. Bueno, deja escapar la presión. Junior, tú no tienes que andar por la calle a alta velocidad con tu automóvil deportivo. Tú no tienes que hacer estas cosas. Solo examina y ve si la sangre está allí. Deja escapar la presión. Si la muerte está llamando a la puerta, no puede hacer nada. Ninguna presión con Israel. Ellos podían dejar escapar la presión porque ellos estaban a salvo bajo la sangre. Oh, hermanos, esa gran noche de la Pascua, ellos deberían haber estado tranquilos, dejando escapar la presión porque ellos podían examinar y ver que ellos tenían la sangre. Y cuando ellos veían la sangre, ellos sabían que Él prometió que Él pasaría de ellos. Oh, después de que ellos habían seguido todas las instrucciones de Dios, Dios prometió pasar de ellos. Miren, ¿qué cuadro es ese para la iglesia hoy? Ahora me daré prisa, pero solo tengo que enfatizar esto aquí, solo por un momento. Hoy, estamos constantemente dejando una congregación por otra, llevando nuestros documentos de una iglesia, nuestras cartas a la otra. Si los metodistas no hacen algo que ustedes piensan que no se debe hacer, ustedes la llevarán a los bautistas, de los bautistas a los presbiterianos, de una a la otra. ¿Ven qué pasa? Solo muestra que ustedes nunca han llegado a ese punto todavía. Ustedes nunca han llegado allí a donde ustedes pueden dejar escapar la presión, ¿ve? Ustedes están contemplando algo que ustedes no deberían estar contemplando. Los cristianos, al ir de una denominación a la otra, muestra que ellos nunca han llegado a ese refugio. ¿Ven? A veces ellos se van a los seminarios. Eso está bien. Y ellos aprenden la palabra tan detalladamente como pueden. Ellos regresan a casa y tratan de hablar esa palabra apegándose lo más cerca a lo que su denominación les permite hacerlo. Y eso está bien, pero eso no es. No es conocer su palabra, sino conocerlo a Él. Él. Pues seguro. No es cuánto uno sabe de la palabra, qué tan buena iglesia tengamos, lo que nuestra denominación significa para el mundo, qué tantas excepciones obtenemos por medio de esto y cuánto compañerismo tenemos con el mundo, qué tipo de gente tenemos que viene con nosotros. Se trata de uno mismo. ¿Está uno bajo la sangre? Si uno como individuo, no me interesa si todos en la congregación están mal, uno todavía está seguro. Uno está bajo la sangre. A veces Dios lo pone a uno en una congregación que está mal con el fin de esparcir algo de luz. No salte, solo andar saltando de lugar en lugar, de una cosa a la otra. Solo permanezca bajo la sangre. Al salir huyendo, entonces se acaba su seguridad. Permanezca bajo la sangre. Torre fuerte es el nombre. A él correrá el justo y será levantado. Dejen escapar la presión. Lo vemos a Él en las horas que nosotros sabemos que hay personas que están bajo esa sangre. Lo vemos vindicado. Vemos a Dios lo que Él hace para vindicar a su iglesia. Prometió todo cuando estamos en esta torre. Lo que pidiereis en mi nombre, lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que quisiereis. Os será concedido. ¡Qué lugar! Este escrito hace todo. Lo que hagáis, hacedlo en mi nombre, no hacerlo en el nombre de la iglesia. Ustedes dicen, bueno, estoy dando un testimonio porque estoy agradecido esta noche que soy presbiteriano, estoy agradecido que soy pentecostal, estoy agradecido que soy. Yo estoy agradecido que soy de Cristo. ¿Ven? Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Ven? A él correrá el justo y será levantado. Entonces, en su nombre tenemos compañerismo. Miren, si vamos allá, y uno dice, yo pertenezco a la iglesia de Dios, yo creo que esta es la iglesia de Dios, y el otro dice, yo pertenezco a las asambleas, bueno, eso pudiera causar fricción. Uno dice, yo pertenezco a la unida, el otro dice, yo pertenezco a algo más, a los unitarios, o lo que fuera. Si ustedes van a discutir de esa manera, van a discutir. Pero si ustedes en verdad han llegado a esa torre, no importa a qué grupo ustedes pertenezcan, ustedes están bajo la sangre y ese es el único lugar en donde ustedes pueden tener compañerismo. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Tenemos compañerismo entonces unos con otros. ¿Qué compañerismo es ese? Podemos extender nuestra mano y tomar la iglesia de Dios, las asambleas de Dios, los unitarios de Dios y lo que fueron, no importa lo que sea. Allí tenemos cosas en común. Tenemos a Cristo, y Cristo es nuestro refugio. Cada uno de nosotros, si es un bautista, presbiteriano, luterano, católico, lo que sea, si él está bajo esa sangre, uno puede tener compañerismo con él, porque ustedes son uno. Ustedes están en este compañerismo divino de Cristo. Oh, qué gran cosa. Isaías lo describió. Él es un peñasco en tierra calurosa. Así es ese tipo de tierra en donde él está tan preocupado, tanto que la gente no sabe qué hacer. Ellos dicen, bueno, ¿es correcto esto? ¿Es correcto eso? Cristo es lo correcto. ¿Es esto el camino? ¿Ese es el camino? Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué es verdad? ¿Esto o eso? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ven? Hemos dejado de preocuparnos de eso. Ese camino acumula presión. Ustedes dicen, ¿están correctos los metodistas, los presbiterianos? Mi madre era esto y mi... Pero Cristo era su Señor, ¿ven? No importa lo que sea, ustedes crean presión. Y eso hace que ustedes disputen. ¿Ven? Si ustedes solo están dependiendo en su organización, eso crea disputa. Ustedes están tratando de levantar a su organización, pero si ustedes están en Cristo, ustedes simplemente dejan escapar la presión. Amén. Simplemente hay alimento para todos nosotros, hermanos. Jacob cavó un pozo y los filisteos lo echaron fuera de allí. Creo que lo llamó contienda. Se me olvida el nombre. ¿Cuál fue? Él cavó otro y ellos lo echaron fuera de allí y él lo llamó malicia o algo así. Luego él cavó otro pozo. Él dijo, hay espacio para todos nosotros. Vengamos todos. Así que yo creo que necesitamos allegarnos a ese tercer pozo. Así que de la única manera que nosotros podemos hacer eso es bajo la sangre. Entonces el metodista puede entrar aquí mismo y sentirse tan en casa como pudiera un pentecostal. Sí, señor. Un pastor metodista lleno del Espíritu Santo pudiera recibir a todo pentecostal en el país allí mismo y sentirse muy en casa. Y podemos sentirnos tan en casa el uno con el otro, no porque digamos ahora, todos ustedes metodistas, todos ustedes pentecostales, cuando ustedes dicen todos ustedes cristianos, amén. Oh, eso abarca toda la cosa. Entonces tenemos compañerismo y solo dejamos escapar la presión. A mí me gusta eso. No hay presión acumulada, entonces no nos importa a qué pertenezcan ustedes, qué nombre lleven ustedes. Yo solía reunir el ganado. Espacio en blanco en la cinta. El valle del río Troublesome. Y entonces si uno puede cultivar 2 toneladas de heno, y en este rancho, pues, uno podía meter una vaca en el pasto. Y algunos de esos hombres tienen 1,000, 2,000 cabezas de ganado. Grimes estaba allá, la barra de diamante. La de nosotros era la huella del pavo. Pues ellos tenían muchas marcas, quizás 20 o 30 marcas por todas partes en esa asociación las tenían adentro. Entonces hay una cerca divisoria que mantiene el ganado dentro del bosque nacional mientras uno va subiendo el cañón y lo mantiene allá. Y luego los jinetes andan allá durante el verano y meten tantos toros, tantas vacas y demás. Entonces nosotros, ellos tienen una cerca divisoria y el guardabosque se para allí para examinar ese ganado mientras va pasando. Algunas veces todo un grupo de nosotros nos juntábamos cuando estábamos llevando ese ganado allá en la primavera. Y hay literalmente miles de cabezas de ganado por todas partes en ese valle. ¿Y cuántas veces me he sentado allí con mi pierna entre la perilla de la silla de montar, observando ese guardabosque pararse allí? Él está examinando ese ganado mientras va pasando. Miren, yo me fijé que había como muchos diferentes tipos de marcas que entraban allí. Pero el guardabosques nunca se fijaba en la marca. Él buscaba la cédula de identificación de sangre, porque nada puede entrar en ese bosque más que una Hereford genuina. Por lo tanto, eso mantiene la raza pura, ¿ven? Yo creo que de esa manera va a ser en el día del juicio. Dios no va a decir, ¿perteneciste a las asambleas, a la iglesia de Dios? Él va a estar buscando esa cédula de identificación de sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros, sin importar qué nombre tengamos nosotros. Eso no quiere decir nada. ¿Es usted una Hereford? ¿Está registrado? ¿Es usted un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, lavado en su sangre? Eso es lo que Dios va a estar buscando en aquel día. Ver esa cédula de identificación de sangre. Cuando yo vea la cédula de identificación de sangre, puedes entrar, amén. Estoy empezando a sentirme religioso, ya casi son las 12:30 y yo debería haber terminado hace 20 minutos y apenas empiezo a sentirme religioso. Muy bien, oh, gloria a Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Ahora, por otro minuto o dos, si pueden. Se me dice que hay un cierto tipo de águila. Muchos de ustedes que consiguen las cintas consiguieron mi mensaje sobre el águila excita sudada. Y yo estaba estudiando las águilas. A mí me gustan las águilas. Yo sé que piensan que ella es una bribona, pero ella está aquí por un propósito. Como si yo le dije a mi esposa el otro día, luego todos ustedes vieron en la revista Vida, en donde mataron 400,000 y algo coyotes el año pasado, solo tomándolos y disparándoles. Ellos causaron que un montón de cerdos domesticados se pusieran desenfrenados aquí. Ellos solo van a capturar, van allá con aviones y los ametrallan. Eso es asesinar. Eso no está bien. No está bien. Ese coyote no puede evitar ser un coyote. Él tiene que matar para comer. Muchas veces ellos dicen que él mata a los corderos y otros similares. Si ese montón de pastores perezosos que ellos tienen allá cuando esas ovejas están pariendo corderos, si yo fuera allá y cuidaran de esas ovejas, en vez de dormir hasta las 10 o las 11, el coyote tuviera una mejor reputación. Eso es correcto. Él no es el Don Nell, un bandido con la máscara sobre su cara. Él es un coyote, seguro. Yo he visto seres humanos peores que él. Pero, y el oso, ellos siempre están hablando acerca del oso. Él es un asesino. Él mata a los becerros. Yo he cazado desde que yo era un muchachito y yo nunca he visto a un oso matar a un becerro. Por supuesto, él lo hará cuando él se está muriendo de hambre. Ustedes harían lo mismo. Recuerden, ustedes tienen que matar para comer. Y todos los días, el día de hoy, si ustedes viven, algo tiene que morir para que puedan vivir. Ustedes matan una vaca, ella murió. Ustedes matan la oveja, ella murió. Ustedes dicen, yo no como carne. Bueno, algo murió de todos modos. Si ustedes se comen una papa, ella murió. Es una vida. Si ustedes comen verduras, ellas murieron. Es una vida. Y un humano solo puede vivir por medio de sustancia muerta. Ahora, cáptenlo. Y si algo tuvo que morir con el fin de que ustedes vivan físicamente, que no es sensato que algo tuviera que morir para que ustedes pudieran vivir espiritualmente, Cristo murió. No un credo, pero una vida que vino de Cristo. Vivimos eternamente por medio de Cristo. Esta águila es una gran ave. Yo no tengo tiempo para desarrollarlo, lo que ella hace y cómo ella hace su nido y cómo no es como su hermana denominacional, la gallina, una que araña en el corral. Ella se va a asegurar que nada vaya a molestar a sus crías. Ella sube muy alto. Ninguna comadreja va a atraparla a ella o a sus pequeños. Ah, con razón Dios comparó su heredad con el águila. Ustedes saben, él mismo se llama un águila y nosotros somos aguiluchos. Y el águila no es una que se alimenta de carroña. Ella obtiene comida fresca todos los días. Amén, comida de águilas. Eso es lo que la iglesia tiene que tener. No una experiencia de hace 40 años, una experiencia que yo tengo ahora mismo, algo fresco del cielo. La vieja águila construye su nido muy allá arriba en los peñascos para que las comadrejas y cosas no la alcancen. Su hermana denominacional, la gallina, pone el suyo en cualquier grieta en el cerco allá, araña en el corral y todo lo demás. Pero no un águila, ella no pudiera comer eso, ¿ven? Ella se va. Eso no es nada para ella. Esta águila, cuando llega a un cierto lugar, la Biblia dice, te rejuvenezcas como el águila. Yo frecuentemente me preguntaba, rejuvenecer, ¿cómo pudiera hacer eso? Yo recuerdo, esto suena, yo he tomado mucho de su tiempo, pero el primer grupo pentecostal con el que yo alguna vez estuve fue dos diferentes organizaciones de ellas juntas, y yo venía de un viaje de pesca, y yo entré allí, yo vi estos nombres por donde quiera, yo entré, yo oí el ruido más terrible, y esa gente allí adentro saltando y corriendo y danzando por el lugar. Yo pensé, ¿qué es esto? Así que él dijo, todos los ministros vengan a la plataforma esta noche. Y había como 300 de nosotros y subimos allí. Yo subí y me senté. Dijo, miren, no tenemos el tiempo para que todos ustedes prediquen. Dijo, solo queremos que ustedes mencionen su nombre y de dónde provienen. Cuando me tocó a mí, yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, Indiana, y me senté. Así que yo escuché a varios predicadores finos ese día, y cuando menos lo pensé, ellos tenían que llevarla a cabo en el norte para que los de color pudieran asistir. Era una convención nacional, y ellos tenían que tenerla en el norte en aquellos días. De eso hace ya como 25 años, supongo, o más. La tenían que llevar a cabo allá para que la gente de color pudiera asistir. Así que esa noche yo pensé, ¿qué cosa? Esta gran convención, la reunión de esta noche, ellos presentarán a uno de sus más elocuentes predicadores. Por supuesto, nosotros los bautistas, ustedes saben, de esa manera nosotros lo hacíamos. Así que ellos consiguieron, después de un rato levantándose de una esquina, estaba un anciano de color, un anciano negrito que tenía un arito de pelo blanco, blanco alrededor de su cuello. Y yo tenía como, supongo, como 22 años de edad, 23. Y ellos tenían puestos estos sacos de predicador, uno de esos fracs. Ustedes saben, en la parte de atrás, ustedes saben, como una golondrina. Y el anciano vino cojeando así, cerca de 80 años de edad. Él fue allá para, yo pensé, ¿para qué traerían a un hombre como ese en una convención aquí, en donde cerca de 1,500 personas están sentadas aquí, y allí uno de sus predicadores sale de esa manera? El anciano salió. Él dijo, bueno, él dijo, permítanme decirles. Él dijo, quiero tomar mi texto de allá en Job esta noche. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Yo escuché a todos esos ministros ese día, como ellos habían colocado la vida de Cristo en la Escritura hermosamente. Yo pensé que algunos verdaderos predicadores habían predicado ese día. Yo pensé, este pobre ancianito inválido. Bueno, él nunca habló acerca de lo que acontecía en la tierra. Él habló sobre lo que acontecía en el cielo, y él lo llevó a él muy allá, como a 10 millones de años antes de la fundación del mundo, y lo trajo a él hasta el arco iris horizontal y la segunda venida. Él ni siquiera duró como 2 minutos haciendo eso, y al hacerlo, el Espíritu lo tocó a él. Él saltó en el aire y golpeó sus tacones entre sí. Dijo, gloria a Dios. Él dijo, ustedes no tienen espacio suficiente aquí para que yo predique. Y se fue trotando de la plataforma. Yo pensé, eso es lo que yo quiero. Si eso hace que un anciano se comporte así, ¿qué hará eso para mí? Rejuveneciéndose. Pues tenía más espacio que el que nosotros tenemos aquí, incluyendo al coro y todos. Y sin embargo, ellos no tenían el espacio suficiente para retenerlo cuando el Espíritu lo tocó a él. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. A esta y la vieja se le forma una costra en su rostro y cabeza cuando envejece. Casi ni puede comer. Se empeora. Su pico no se abre correctamente. Casi se queda ciega. Y cuando esa costra llega a un cierto punto sobre su cabeza, dicen que ella vuela muy arriba en el aire y se posa allá y golpea su cabeza contra esa roca quitándose esa costra a golpes si puede. Y ella pone sus ojos en blanco y mira hacia atrás. Ella golpea esa costra. Oh, debe caérsele. Tiene que caérsele. Si no, se va a morir. Ella tiene que quitarse esa costra de su rostro y su pico. Y golpea su cabeza en esta dirección. Y luego en la otra dirección. Se golpea hasta que se le cae esa costra. Y cuando se golpea contra esa roca, hasta que la costra se le cae, luego grita. Y agita sus alas hacia atrás. Y se regocija porque sabe que ella va a obtener plumas nuevas. Va a volver a comer sus vitaminas. Ella va a renovar su juventud. Y yo pensé, ¿qué cosa tan maravillosa es esa para el águila? Eso es bueno. Pero yo sé de una roca a la que un hombre puede venir y puede golpearse y ser golpeado hasta que toda la duda desaparezca, hasta que la preocupación y los afanes del mundo desaparezcan. Y cuando él se ha quitado toda la costra del pecado a golpes de su alrededor, hasta que la sangre ha santificado su alma, entonces la vida eterna de seguro vendrá. Él simplemente puede recostarse y dejar escapar la presión, porque la vida eterna es segura. Oh, águilas de hoy, por eso están aquí. Ustedes son aguiluchos. Pero si la costra ha empezado a cegar sus ojos, los afanes del mundo, y ustedes simplemente no pueden ingerir todo el alimento de Dios, vengamos a esa roca en una tierra calurosa. Vengamos allí y golpeémonos en el altar hasta que la costra se rompa y nuestros ojos puedan ver claramente a Jesús otra vez y los afanes de este mundo hayan pasado. Entonces la presión desaparecerá. Él es un peñasco en una tierra calurosa, un refugio contra la tormenta, un refugio, un puerto de descanso para el cansado. Vengamos a ese lugar. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Lamento haberlo retenido tanto. Había como 6 hojas más de estas notas aquí, pequeños pensamientos y escrituras que yo iba a usar, pero ya es tiempo. Oh, pequeño aguilucho, quizás una muchachita, algún muchachito, o quizás algún anciano o de edad mediana. ¿Por qué están ustedes aquí esta mañana? Porque ustedes realmente son águilas. Pero quizá los afanes de la vida como que los han atacado duramente. Ustedes han perdido la visión. Ustedes ya no están muy seguros en dónde están colocando su pie. Solo vengamos contra la roca ahora. Oh, llévame a esa roca que es más alta que yo. Permítame calmarme en esta roca. Él es un refugio en el tiempo de la tormenta. Comiencen a golpear contra la puerta ahora mismo, golpeando contra la puerta de esta roca. Él abrirá. La costra saldrá volando. Entonces la presión los dejará. Y ustedes podrán volver a estar en calma. Toda la presión desaparece. Ustedes podrán venir a la iglesia, no importa sobre qué predique el pastor. Mientras que él se quede en esa palabra de Dios, nunca los condenará. Ustedes ya se han anclado allí. Ustedes ya están bien. Oremos. Señor Jesús, quiero expresar de nuevo, Señor, en agradecimiento que hay un lugarcito aquí en Phoenix y por donde quieran los diferentes lugares. Y este es uno de ellos que yo mismo puedo venir y puedo sentirme en calma. No hay nada atándome. Yo solo digo las palabras. ¿Qué lugar es ese? Libre. Toda la presión desaparece. Estoy tan agradecido por ello, Señor. Oh, Señor, permite que esa gran roca siempre permanezca en este altar, en donde los aguiluchos descarriados de alrededor de la ciudad puedan entrar y ser introducidos a un lugar para golpearse la costra del mundo, que puedan disfrutar este compañerismo al dejar escapar la presión. En este día de la edad atómica, cuando el mundo está atemorizado, cada nación está estremeciéndose, los cielos están temblando, toda la naturaleza está clamando, el mundo mismo está temblando porque puede ser volado en pedazos. Pero nosotros tenemos un reino inconmovible. Tenemos una ciudad de refugio. Tenemos un Gosén en donde el sol nunca se pondrá. Concédelo, Señor. Permítenos venir a esta roca ahora. Como un conejito, la historia de él, los perros de caza estaban casi detrás de él. Él podía sentir el aliento caliente sobre sus patas. Solo en un momentito, en uno o dos saltos, y el perro de caza iba a agarrar al animalito. Él sería devorado tan solo en un momento. Pero después de un poco, él vio un agujero en una roca. Y él pensó, si tan solo pudiera llegar a esa roca, entonces estaré a salvo. En el momento en que el perro saltó por última vez sobre él, él sintió su aliento caliente sobre sus tobillos, pero él corrió a meterse debajo de la roca. Entonces él podía sentarse y dejar escapar la presión. El perro de caza no podía escarbar hasta traspasar esa roca. Señor Jesús, yo te pido esta mañana, Señor, que si algunas de estas criaturitas tuyas que se han desviado de esa zona de seguridad, ellos pueden sentir el aliento de los perros de caza del infierno, jovencitas, jovencitos, corriendo detrás de ellos, viendo sus vidas desmoronándose y yéndose hacia el otro lado. Que ellos se den prisa esta mañana a esta hendidura en la peña. Solo hay una, a ella correrá el justo y será levantado. Concédelo, Padre, por medio de Jesús, tu Hijo, mientras tenemos nuestros rostros inclinados y sus corazones inclinados también. ¿Levantarían, si ustedes no están en esa roca esta mañana, levantarían su mano a Dios y digan, Dios, permíteme entrar en esa zona de seguridad ahora mismo, en donde yo solo pueda dejar escapar la presión? Yo he estado un poco afligido. Yo empiezo a ver que me estoy desviando. Yo siento que me estoy alejando. Yo no tengo la experiencia que solía tener. Regrésame a la roca rápidamente, Señor. Levantaría tan solo su mano. Diga, pida por mí, hermano Branham. Dios lo bendiga. Eso está bien, por todas partes. Ah, eso está bien. Dios lo bendiga. Regrésame la roca, Señor. Regrésame. Me estoy desviando. Oh, no permitas que me desvíe de ella. Permíteme. Si voy a comer, permíteme comer alrededor de la hendidura. Permíteme permanecer cerca donde el maná esté cayendo. No tengo que vagar. El maná está allí mismo a la puerta. Padre Celestial, tú sí viste este grupo de manos. Pido que tú les des a ellos su deseo. Permite que toda costra que ha empezado a cegarlos ahora, Señor, mientras que sus corazones están latiendo y el corazón espiritual de ellos está latiendo, quítales toda duda, toda incredulidad, toda confusión, todo nerviosismo y el preguntarse, ¿qué es esto o eso? Todas las preocupaciones. Permite que en este preciso momento dulcemente se den cuenta de que esa costra está siendo rota mientras que ellos golpean con su oración contra la roca. Permite que Cristo los levante alto ahora y los ponga en el pináculo y ellos puedan aletear sus alitas espirituales. Digan, soy libre, soy libre. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿habrá aquí aquellos esta mañana que están en ese refugio?